Bienvenidos a El Debate. Generalmente cuando sacamos, digamos, una fotografía antigua de una caja de zapatos, pues la expectativa inmediata es la simple nostalgia, ¿no?
Sí, totalmente.
Vemos a dos personas jóvenes sonriendo en su sala, rodeados de muebles familiares, y el cerebro archiva automáticamente esa imagen como un recuerdo dulce, o sea, un álbum familiar, algo íntimo, cerrado, puramente privado.
Y pues, es una lectura muy reconfortante. Nos encanta aferrarnos a la idea de que el hogar funciona como una burbuja, un espacio completamente impermeable al caos del mundo exterior.
Exactamente. Vemos una cápsula del tiempo emocional. Pero a ver, ¿qué ocurre cuando tomas esa fotografía de la caja de zapatos y la trasladas al terreno del arte contemporáneo? Y bueno, a la memoria histórica.
Claro, ahí la cosa cambia.
Obliga a mirar mucho más allá. Ya no estamos repasando un álbum familiar. Estamos descifrando un paisaje visual complejo. Hoy nos sumergimos en la obra de arte digital titulada Ruby y Jairo.
Ajá.
Es una pieza fascinante. Forma parte de una serie más amplia llamada Trasteo, creada por el artista Jairo Duque. Y bueno, para situarnos un poco, esta obra nace como un ejercicio consciente de memoria. Es, digamos, un autorretrato compartido,
pintado a partir de una foto de hace casi 40 años.
Eso es. En ese momento, la pareja de recién casados, que ya se acercaba a los 30 años, pues vivía en un barrio popular de Cali, Colombia.
¡Uf! Un contexto y una época que lo cambian todo, la verdad. Cali en los años 80 no era precisamente un telón de fondo neutral.
No, para nada. Y de ahí surge nuestra divergencia central de hoy. Al analizar el motor principal y el verdadero significado que sostiene esta obra, yo argumento que su fuerza motriz reside indiscutiblemente en su narrativa íntima y afectiva.
Ya veo por dónde vas.
¿Sí? O sea, estoy convencida de que es, en su esencia más pura, una exploración del refugio doméstico, del vínculo emocional y del amor de pareja frente al paso del tiempo.
Pues yo lo abordo desde un ángulo muy diferente. Para mí esta pieza es, en su núcleo fundamental, un manifiesto sociopolítico y un testimonio histórico.
¿Un manifiesto?
Totalmente. El retrato conyugal que observamos en la pintura es simplemente el vehículo estético que el artista elige para documentar algo más grande. Hablamos de la militancia, la resistencia y todo el complejo tejido de los movimientos sociales colombianos en los que, bueno, esta pareja estaba profundamente inmersa.
A ver, construyamos esto desde lo que realmente vemos en la imagen, basándonos en las decisiones técnicas que el propio Jairo Duque describe, ¿no?
Vale.
Para quienes nos escuchan y no tienen la pintura enfrente, imaginen una escena donde la paleta de colores está sumamente restringida. O sea, no hay estallidos vibrantes.
No, para nada.
Vemos colores tierras muy sutiles, grises apagados, algunos verdes tenues. Duque es claro al explicar que la imagen se apoya en una base figurativa donde el dibujo sostiene, literalmente, la estructura de los cuerpos y la cercanía afectiva.
Ajá.
Él no está pintando a una multitud en una plaza pública exigiendo derechos. Está dibujando la proximidad física de dos seres humanos.
Sí, bueno. La restricción del color es innegable. Crea una atmósfera muy particular, estoy de acuerdo.
Y crea una atmósfera que envuelve a los sujetos en lo que él mismo define como un aura íntima y nostálgica. Al contener el color de esta manera, pues el artista fuerza al espectador a ignorar el ruido.
Ya.
Te obliga a concentrarte en los rostros, en los gestos sutiles, en cómo las figuras se enlazan. Se prioriza el núcleo emocional. La intención primordial aquí es aislar a la pareja, mostrarlos como una unidad indisoluble, un proyecto de vida resguardado. Es esa universalidad del amor cotidiano lo que dota a la obra de su poder, no el panfleto político.
Claro, pero fíjate que esa lectura tuya choca directamente con la conceptualización que el mismo artista hace de su trabajo. Que la técnica sea intimista no significa que el propósito lo sea.
¿A qué te refieres exactamente?
A que el propio Jairo Duque hace una declaración explícita en el material que estamos analizando. Él dice, y cito, «Conceptualmente, esta pieza trasciende el retrato conyugal. Si la obra es solo sobre el amor y el refugio, ¿por qué el creador siente la inmensa necesidad de aclarar que va más allá del matrimonio?»
Pues porque el matrimonio puede ser el punto de partida hacia temas universales sobre la condición humana, o sea, sin dejar de ser afectivo en ningún momento.
Sí, pero trasciende porque el marco es inherentemente político. Al incluir la pieza Ruby Jairo en la serie titulada Trasteo, él transforma esa imagen íntima en una declaración moral.
Pero la declaración...
Es que el texto nos dice sin ambigüedades que en esa época atravesaban una etapa de intensidad emocional, compromiso social y exploración creativa. Esta pintura es el registro de una época de militancia activa y de exilio voluntario.
Entiendo ese punto.
Si reducimos esto a una escena doméstica de recién casados, estamos silenciando deliberadamente el reclamo histórico contra la guerra, la desigualdad y la explotación que la obra está emitiendo a gritos.
Bueno, yo creo que el espacio doméstico funciona de una manera mucho más matizada en esta pintura. Hablemos de los elementos que componen ese espacio.
Las plantas y eso.
Exacto. Las plantas, los muebles, los pequeños detalles del interior de esa casa en Cali. En mi lectura, este interior no está ahí por accidente, actúa como un marco protector. Pensemos en el hogar de esta joven pareja como, digamos, una crisálida.
¿Una crisálida? Me parece que eso implica un encierro que francamente no encaja con su historia.
Implica protección, que es diferente. Protección para permitir la transformación. Piensa en el entorno popular de Cali en esa época. Era efervescente, complejo, a menudo muy hostil.
Sin duda.
La pintura deja todo ese macromundo de puertas para afuera. Visualmente, lo único que importa en la composición es ese refugio cotidiano. El espacio interior es el caparazón de seguridad que permite que esa intensidad emocional que mencionas pueda siquiera existir.
Pero...
Sin ese aislamiento momentáneo del caos del mundo exterior, la vulnerabilidad y la intimidad que vemos en sus rostros sería imposible. El arte, en este caso, está celebrando el micromundo que la pareja construyó para poder sobrevivir a la realidad sociopolítica. No al revés.
Es una metáfora muy visual la de la crisálida, lo admito. Pero cuestiono profundamente esa separación que haces entre el adentro seguro y el afuera hostil. ¿Por qué? Porque la lectura del texto desmiente completamente esa idea de aislamiento protector. Se nos dice de forma explícita que ese espacio doméstico en un barrio popular formó a la pareja personal, política y artísticamente. El entorno de Cali no se quedó esperando en la puerta de la calle, permeó cada centímetro de esa sala.
Pero los colores y la composición no muestran el caos de Cali, muestran la quietud del interior.
Porque el error está en asumir que la militancia solo ocurre en las calles, entre gases lacrimógenos y pancartas. Esa sala de estar no era un refugio para esconderse de la realidad colombiana. Era el cuartel general desde donde operaban.
Cuartel general suena muy bélico para esta imagen.
Es que las revoluciones, o al menos las convicciones éticas más firmes, a menudo nacen en las salas de estar, debatiendo ideas alrededor de una mesa de centro. No podemos mirar esas plantas y esos muebles como meros decorados de una vida pacífica.
Son el mobiliario de su hogar.
Son el mobiliario de un espacio de formación ética en plena democracia. Arrancar a la pareja de ese contexto de efervescencia barrial para meterlos en una crisálida romántica es despojarlos de la identidad misma que la pintura está intentando preservar.
A ver, pero si el objetivo fuera puramente establecer ese cuartel general sociopolítico, la forma en que el artista evalúa su propio trabajo sería muy distinta.
¿A qué te refieres?
Quiero detenernos un momento en la autocrítica formal que Duque hace sobre esta pieza, porque creo que revela dónde están verdaderamente sus prioridades. Él reflexiona sobre su técnica y habla de la necesidad de trabajar más en la jerarquía de planos, específicamente para separar mejor las figuras del fondo.
Bueno, sí, una preocupación clásica de cualquier pintor figurativo.
Claro, pero para quienes no están inmersos en la jerga artística, mejorar la jerarquía de planos básicamente significa decidir qué salta a la vista del espectador y qué se difumina. Si el entorno barrial, ese cuartel general que dices, fuera el mensaje central, él querría integrarlos con el fondo.
Ya veo tu punto.
En cambio, él se critica por no desenfocar más ese fondo para que los cuerpos de la pareja resalten de manera absoluta. Además, menciona explícitamente su deseo de enriquecer las transiciones tonales en la piel para reforzar el volumen. y de buscar más matices en las sombras para lograr profundidad atmosférica.
Lo cual demuestra un rigor técnico muy encomiable, desde luego.
Demuestra una obsesión por la experiencia táctil. O sea, las transiciones tonales en la piel significan lograr que el paso de la luz a la sombra sea tan suave que la piel parezca cálida, viva, que casi sientas la sangre circulando debajo.
Ajá.
¿Por qué obsesionarse de esta manera con el modelado del volumen y la textura táctil de la piel si tu objetivo principal es hacer una denuncia sociopolítica? Un manifiesto no requiere que la luz acarice perfectamente la piel. El retrato del amor humano, sí.
Espera, es que si analizamos esa obsesión con la piel y la técnica, el argumento político en realidad se fortalece, no se debilita.
¿Cómo?
Estás asumiendo que el rigor estético y el mensaje ético son vías separadas. Duque busca esa perfección técnica en los rostros, quiere esa calidez en la piel que describes también, precisamente porque humanizar el documento histórico es el arma más potente del activismo.
Sigo pensando que es primordialmente íntimo.
Pero él mismo afirma que el arte debe ser testimonio, conciencia y resistencia frente al tiempo.
Aún así, la intimidad visual domina sobre cualquier elemento de protesta, ¿no te parece?
Es que la forma en que los pinta es la protesta misma. Fíjate en cómo representa a Ruby. El texto subraya un detalle crucial. Ella aparece aquí no solo como compañera pasiva, sino como creadora.
Sí, lo de su taller de cerámica.
Exacto. Se detalla su práctica artística de aquel momento, con su taller de cerámica y pintura. Y bueno, su evolución hacia la joyería en la actualidad. Al trabajar la técnica con tanto cuidado, al darle esa dignidad monumental a través del modelado preciso de la luz en su rostro, la obra escapa por completo.
Del cliché, dices.
Claro. Del retrato conyugal tradicional donde la mujer es simplemente la musa del artista. Aquí hay una ética compartida de dignidad e igualdad. El perfeccionamiento técnico que mencionas es la herramienta para honrar esa dignidad intrínseca de dos creadores a la par. No es solo un ejercicio de romanticismo, es profundamente ético.
Bueno, yo no ignoro la agencia de Ruby en la obra. Esa condición de creadora que mencionas es fundamental para que la complicidad que vemos sea real. O sea, una alianza requiere de dos personas en pie de igualdad. Eso está claro.
Exactamente.
Sin embargo, quiero elevar la mirada hacia el concepto general que enmarca y da título a toda esta serie. Trasteo. En Colombia, un trasteo es una mudanza. Empacar tu vida y moverla de un espacio físico a otro. Pero Duque nos dice que metafóricamente esto simboliza el tránsito natural por la existencia humana.
Un tránsito que, si leemos de cerca el texto, es bastante complejo.
Pero sus pilares son universales. Un tránsito por el amor, la juventud, la construcción de una familia. Todos, independientemente del país o la época, pues entendemos el peso emocional de empacar las cosas que definen una etapa de nuestra vida, ¿no?
Sí, es un sentimiento común.
Cuando un espectador se para frente a esta obra, lo que recibe a nivel visceral es el relato de quiénes eran y dónde estaban en sus veintes. Pintar esta escena casi 40 años después es un acto profundo de afirmación vital. Es la mirada retrospectiva que dice, hey, así nos amamos, así empezamos a construir nuestra historia.
Entiendo la nostalgia de eso.
Es que la fuerza gravitacional de esta obra es el peso emotivo del tiempo vivido. Esa nostalgia inherente de recordar los años de juventud es lo que conecta con el público, incluso con aquel espectador que no sabe absolutamente nada sobre la historia sociopolítica de Colombia.
Tienes razón en que el concepto de trasteo apela a empacar la vida y al paso del tiempo. Pero mira, si me permites, estás filtrando los elementos de esa mudanza para que encajen solo en la caja del amor y la familia.
Filtrando.
Sí, porque la descripción que hace el artista de ese tránsito por la existencia no se detiene en los hitos emocionales universales. Enumera de manera contundente la militancia, el exilio voluntario y la resistencia.
Los incluye, sí, como partes de la vida que les tocó experimentar.
Pero no son solo anécdotas. Son fuerzas disruptivas masivas que cambian por completo el tono de esa mudanza. Empacar tu vida por un exilio voluntario no tiene el mismo tono melancólico que mudarte porque la familia creció, digamos.
Bueno, es un contexto más duro.
Mucho más duro. Y el hecho de pintar esto casi 40 años después no es simplemente un suspiro por la juventud perdida o un recordatorio de cómo se amaban. Es un reclamo de coherencia.
Ya veo.
Es una afirmación de que los principios éticos que los movían entonces siguen intactos. La defensa de la naturaleza, de la democracia, de la belleza frente al horror.
Reafirmar eso hoy desafía esa visión pacificada del matrimonio.
Ajá.
El trasteo que vemos aquí no es solo llevar los muebles y las fotos de una casa a otra, es cargar con el peso inmenso de la historia de un país y de sus propios ideales a través de las décadas. No estamos frente al simple retrato de dos jóvenes enamorados. Estamos viendo la encarnación de un proyecto político.
Vale, pero si esa carga de resistencia militante, de exilio y de tensión política es verdaderamente el núcleo de la obra, ¿cómo concilias eso con la tremenda suavidad visual de la pintura?
¿A qué suavidad te refieres exactamente?
A que si el objetivo primario es hacer una declaración activa contra la guerra, la explotación y la desigualdad, pues elegir una paleta de grises suaves, verdes tenues y colores tierra pacíficos parece casi contradictorio.
Entiendo la duda.
A menos, claro, que el refugio afectivo y la calma que emana la imagen sean verdaderamente el mensaje principal de la obra.
La respuesta a esa aparente contradicción es que la resistencia no siempre necesita estar pintada con los colores estridentes del conflicto o de la tragedia.
Pero suele ser lo habitual.
Sí, pero en un entorno plagado de violencia, explotación y guerra constante, atreverse a pintar la dignidad humana tranquila, atreverse a retratar la calma, el cuidado mutuo y el amor, se convierte en el acto más radical de resistencia posible.
O sea, la quietud como acto de rebeldía.
Exacto. La paleta suave no es una negación de la militancia. Al contrario, es la demostración visual de por qué valía la pena militar. Ellos estaban peleando por el derecho mismo a tener esa paz, esa intimidad sin sobresaltos, esa belleza cotidiana en sus vidas. Retratar la tranquilidad que el mundo exterior les quería arrebatar es una postura inmensamente política.
¡Uf! Es un enfoque muy poderoso, lo debo admitir. Pero fíjate que al plantearlo de esa manera, creo que terminas acercándote a mi postura.
¿Ah, sí? ¿Cómo así?
Terminas validando que es el afecto el que ancla y da sentido a todo lo demás. Si tengo que sintetizar mi lectura de la obra basándome en este intercambio, me mantengo firme en que, sin la solidez de esa base emocional, pues el mensaje político flotaría en la abstracción.
Bueno, no sé si abstracción.
Carecería de una ancla humana real. Sin la palpable cercanía física y el amor representados a través de esos cálidos tonos tierra, ese activismo y esa resistencia que tú defiendes con tanta elocuencia no tendrían base. Nacen, fundamentalmente, del amor que ambos cultivaban y protegían en ese espacio interior. El afecto no es una distracción del manifiesto. El afecto es la base estructural del manifiesto. De la misma manera que el dibujo técnico es la base física de esta pintura.
Es una buena conclusión. Y mi síntesis te respondería que tu lectura intenta separar dos dimensiones que, en el contexto de esta pareja y de esta época, son orgánicamente inseparables.
Yo no las separo. Digo que una sostiene a la otra.
Pero es que el amor entre Ruby y Jairo, esa unión afectiva innegable que estructura la composición, está soldada a fuego con su contexto histórico en Cali. Su intimidad no es un producto de invernadero cultivado en el vacío. Fue forjada en las trincheras de su participación en esos movimientos sociales.
Claro, entiendo que no están en un vacío.
Cada decisión que tomaron, su constante formación ética frente a la desigualdad, el tener que afrontar un exilio voluntario, todo ese contexto moldeó y nutrió profundamente su relación. Por lo tanto, al capturar esa relación casi 4 décadas después, la pintura es intrínsecamente un acto de resistencia y memoria colectiva, un documento que excede por mucho la esfera individual de dos personas.
Donde definitivamente podemos encontrar un punto de convergencia es en reconocer la absoluta genialidad con la que la obra entrelaza estas dos esferas. Jairo Duque logra algo dificilísimo.
Totalmente de acuerdo.
Logra fundir la pureza de la memoria personal con el peso de la identidad histórica. El microcosmos de su sala de estar en Cali no es solo un refugio, funciona como un prisma que refleja las enormes tensiones, las esperanzas y, bueno, la vitalidad inquebrantable de toda una generación en medio de la democracia colombiana.
Es que Duque ha conseguido, con una sutileza y una técnica deslumbrantes, que un momento de intimidad soporte el peso inmenso de una memoria compartida por muchos. Es el registro visual de una vida coherente.
¿Así es?
Vemos identidad y vemos un profundo afecto, pero siempre sostenidos por una plena conciencia del momento histórico que les tocó habitar y transformar.
Y esta dualidad nos deja con una pregunta fascinante para llevarnos con nosotros, ¿no crees? Nos obliga a replantear cómo miramos nuestras propias cajas de zapatos llenas de fotos.
Uf, sí. Esa es la verdadera lección.
Esas imágenes que hoy categorizamos rápidamente como simples recuerdos de juventud, de un apartamento estrecho o una primera sala. O sea, ¿cómo podrían leerse dentro de 30 o 40 años? ¿Qué batallas silenciosas, qué grandes realidades sociales estamos documentando sin darnos cuenta en el fondo de la imagen, mientras simplemente intentamos construir una vida diaria con quienes amamos?
Y sin duda, hay mucho más por descubrir al observar cómo Jairo Duque continúa expandiendo estas ideas sobre la fragilidad del tiempo, el testimonio político y la memoria afectiva en el resto de la serie Trasteo, y en su obra pictórica en general. Pero en última instancia, el equilibrio de esta balanza dependerá del espectador.
Así es.
Dependerá de qué peso decida otorgarle al rugido del contexto histórico frente al susurro innegable del afecto humano.
Exactamente. La respuesta queda en los ojos de quien observa. La próxima vez que mires una vieja fotografía tuya en una sala de estar, haz el ejercicio de preguntarte, ¿estoy viendo simplemente un refugio con la puerta cerrada al mundo? ¿O estoy viendo el reflejo exacto de las calles hirviendo justo afuera de esa ventana? Gracias por acompañarnos en este intercambio de perspectivas. Hasta la próxima.